Y un saludo especial para todos los oyentes de las estaciones de Caracol Radio que se enlazan en el departamento del Tolima para este espacio, el personaje de la semana de Caracol Radio. Nuestro invitado en el día de hoy es el doctor Mauricio Lazo, quien es el líder de proyectos de Celsia en el departamento del Tolima. Muchos temas, muchas inquietudes, porque es una ambiciosa inversión que está realizando Celsia en el departamento del Tolima para garantizar la calidad y la continuidad del servicio de energía en el departamento. Igualmente, proyectando el departamento para nuevas inversiones, proyectando el departamento para las próximas décadas en materia del servicio de energía para garantizar una amplia cobertura. Señor Mauricio Lazo, muy buenos días, bienvenido a este espacio, el personaje de la semana de Caracol Radio, ¿cómo está?
Vale, Harold, muchas gracias por la invitación, un saludo a ti, un saludo a todos tus oyentes, claro que sí, muchas gracias por la invitación de nuevo.
Bueno, ¿cómo se ha sentido en el departamento del Tolima en estos primeros años que Celsia tomó el control de la empresa de energía?
Sí, ya nosotros estamos en el departamento desde junio del año 2019, o sea, llevamos un poco más de año y medio, te cuento que nos hemos sentido muy cómodos, muy chévere, muy rico, hay mucho trabajo por hacer, también nos ha gustado también la gente, muy cálida, qué rico.
Pues qué bien, doctor Mauricio Lazo. Hablemos de, recordemos, ustedes se trazaron un plan de acción, un plan de trabajo de una inversión superior al $500 millones en los próximos 5 años. ¿Cómo va esa hoja de ruta en materia de inversión?
Mira, Javier, que ese es un dato muy importante. Cuando nosotros llegamos al departamento, obviamente hicimos los estudios previos de la compañía y de las redes en general del Tolima, identificamos que definitivamente teníamos que hacer una inversión y modernizar la red del Tolima, no solamente para que fuera más moderna, sino mucho más confiable. Entonces, por eso nos trazamos un plan de inversión en el cual en los 5 años íbamos a invertir más de $600 mil millones, como tú lo mencionas. Y de hecho, eso es un plan que no solamente es un compromiso nuestro con todos los tolimenses, sino es un compromiso que hicimos con la CREC, con la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Lo que nos encanta también es que en este año y medio que llevamos, el plan va perfecto. O sea, ya hemos invertido un poco más de $250 mil millones en este año y medio.
Es decir, una inversión bastante importante que ha representado desde el cambio de postería hasta la compra de modernos transformadores y la construcción de subestaciones que garantizan mayor confiabilidad en la prestación del servicio.
Sí, así es definitivamente una inversión muy importante para en general para la calidad del municipio, para que tengas una idea en magnitudes. Antes de nuestra llegada en el año 2019, si uno hace un zoom para atrás en los 5 años, la inversión promedio de la compañía, específicamente en redes, era del orden de 35 mil, 40 mil millones de pesos. Claro, nosotros recién llegamos el primer año, hicimos una inversión de 110 mil millones de pesos. Mira el salto tan grande de un solo año. Y el año pasado invertimos más de 150 mil millones de pesos. Pero claro, mire que sí, definitivamente se vuelven unas inversiones de una magnitud muy importante desde el punto de vista eléctrico para el departamento.
Sí, ¿y estas inversiones ya se están reflejando en la mayor confiabilidad del servicio?
Sí, así es. Mira que, como te decía ahorita al principio, para nosotros el tema de la calidad del servicio es la preocupación, el foco fundamental en el Tolima. Ahora, para poderla mejorar hay varios frentes de trabajo. Y uno de esos frentes, efectivamente, como estamos hablando, son las inversiones. Estas inversiones nosotros las hemos focalizado en, como tú nos decías ahorita, en las subestaciones. Y lo que necesitamos de las subestaciones son dos cosas. Primero, el corazón de una subestación es el transformador. Entonces necesitamos que la subestación, por así decirlo, tenga 2 transformadores, como mínimo. De tal manera que si nos falla uno, podemos seguir atendiendo el servicio por el otro. O inclusive si necesitamos hacer un mantenimiento, tenemos el otro corazón para poder trabajar. Pero también lo que tenemos que hacer en las subestaciones es modernizarlas. Porque entonces hay unas tecnologías que son antiguas y funcionan, pero desafortunadamente no de manera tan confiable como las tecnologías modernas. Entonces estamos modernizando las subestaciones y, por así decirlo, poniéndole un nuevo corazón. Y también en otro frente que estamos trabajando es hacer nuevos circuitos. Nuevos circuitos que serían como tener varias autopistas para que nos conecten estas subestaciones de tal manera que sea mucho más confiable el servicio. Con esto que hemos logrado, efectivamente, como tú dices, si vemos entonces que desde la llegada ya estamos viendo el quiebre, por así decirlo, y la mejora de calidad en los indicadores del servicio. Para darte un ejemplo, cuando nosotros llegamos en todo el Tolima, y comparo sobre todo los últimos 4 meses, que es donde estoy viendo ya los beneficios, por así decirlo, las obras que realizamos, el indicador fundamental para nosotros de calidad de servicio se llama SAIDI, que mide la duración de las interrupciones, o sea, cuántas horas en promedio un cliente al año no tiene servicio. Entonces te quiero decir, si yo comparo octubre-enero del 19 al 20 con el octubre-enero del 20 al 21, estoy teniendo una mejora del 40%. Eso es una mejora muy grande, eso nos tiene muy entusiasmados. Desafortunadamente, claro, sabemos que no es el número al que queremos llegar, es un número al que tenemos que seguirle trabajando para poder tener una mejor calidad de servicio. En un ejemplo específico de Ibagué, mira que si uno ve Ibagué en el año 2019, estamos hablando de un número de interrupciones de más o menos 19 horas. Ya logramos bajar entonces a 13 horas en el año 2020. Entonces mira que es una reducción importante, pero lo que te ponía ahorita el ejemplo, 13 horas de todas maneras creemos que es muy alto el tiempo sin servicio a nuestros clientes.
Claro, ¿esto es 13 horas al mes o en qué periodo?
No, al año. Disculpa, es al año.
Sí. Pero dentro de ese proceso usted nos habla pues de las nuevas subestaciones, pero también hay un tema clave y es una palabra que hemos aprendido con ustedes, son los reconectadores. Que esto para el cliente de a pie, ¿esto en qué se traduce estas maniobras que vemos que están realizando en distintos puntos del departamento?
Vale, qué chévere la pregunta. Mira, claro, como te decía, hay como dos frentes de trabajo. Te conté ahorita como el frente de las inversiones, por así decirlo, las grandes obras. Y hay otro frente, que yo llamaría que es como el frente que tiene mantenimiento, el cual tiene uno de sus puntos, es efectivamente los reconectadores. Los reconectadores es un elemento supremamente importante en la red moderna. Es, para decirlo de manera simple, es de cuenta como un interruptor inteligente. ¿Qué es lo que hace? En un circuito del vieja tecnología, por así decirlo, tú tienes un circuito que sale de una subestación y el circuito tiene 20 kilómetros de longitud. Y si ocurre algún daño en cualquiera de esos 20 kilómetros de longitud, lo que pasa, y lo que pasaba antes, era que se disparaba todo el circuito, dejando todos los usuarios asociados a esos 20 kilómetros de circuito sin servicio, pero además tenemos nosotros, perdón que lo diga así, adivinar dónde estaba el daño en esos 20 kilómetros de recorrido del circuito. Ahorita, cuando uno instala un reconectador, él lo que hace es que tú comienzas a instalar reconectadores en ese circuito. Y el reconectador lo que hace la función es, si él ve un daño, él se abre. Pero entonces mira que la ventaja es que ya comienza a dividir el circuito y él abre solamente los clientes alimentados de ahí para abajo, o sea, donde está el daño. Ahora, aquí entra una parte importante y es que el reconectador se considera un dispositivo inteligente, en el sentido que él se abre y él espera un momentico y él vuelve y se conecta. ¿Y esto por qué lo hace? A veces, y normalmente la mayoría de los daños se deben, por ejemplo, a vegetación. Y es que una rama entra en contacto con el circuito, ¿no es cierto? Ahora, pero ese contacto muchas veces es momentáneo. Es que la rama cae y toca el circuito y lo dispara, o inclusive cuando toca, precisamente la chispa que genera rompe la rama y cae. Entonces, significa que ese circuito no debió dispararse tanto tiempo. Entonces ahí es donde entra el mismo importante reconectador. Él se apaga, espera unos milisegundos y vuelve y se cierra. Y si puede, listo, mantiene el servicio. Y por eso es que nosotros vemos a veces que el servicio como que viene y se va. Eso es un reconectador trabajando, para eso está hecho. Él evitó entonces que se fuera toda una cantidad de clientes y entró el servicio inmediatamente. Ahora, la ventaja que tenemos es que si es un daño grande, entonces él ahí mismo vuelve y se abre y no vuelve a entrar. Y entonces nos permitió, mira que en un circuito que te dije muy grande, solamente una porción más pequeña de clientes quedaron sin servicio. Entonces, aísla el daño, pero otra cosa que es muy importante es que me permite identificarlo. Ya sé dónde está el daño. Porque claro, yo no tengo que ir a buscar en mi ejemplo anterior todos los kilómetros de circuito, sino solamente los que alimenta el reconectador. En estos días me hacían, cuando hacía esta explicación, un símil que me gustó mucho. Esa es de cuenta las luces del árbol de Navidad. ¿Te acuerdas las luces antiguas que uno ponía en el árbol y que si se dañaba un bombillito no prendía toda la extensión? Y tenía uno que ir cambiando bombillo por bombillo para identificar cuál era el malo. Eso era un circuito antiguo. Un circuito nuevo con reconectadores, tú lo conectas y funcionan todos, menos el bombillo malo. Eso es más o menos el símil para lo que nos sirven los reconectadores. Nosotros lo que hemos hecho entonces ahorita, en el Tolima específicamente, tenemos 784 reconectadores instalados en puntos críticos que nos permiten hacer esta labor.
Claro, pero esto complementario a una importante disposición y disponibilidad de cuadrillas, garantizando cuadrillas 24 horas, no solamente en Ibagué, sino en distintos puntos del departamento que permiten que en forma oportuna se esté dando respuesta a cualquier situación que afecte el servicio.
Así es, Ariel. Como te decía entonces, para mejorar el servicio teníamos entonces aquí en mantenimiento varios frentes. Uno los recolectadores y otro precisamente es el tema de las cuadrillas. Y ahí los mejoramos de dos maneras. Uno, definitivamente había que tener más cuadrillas en el Torino. Para que tengas una idea, cuando nosotros llegamos, el total en el personal operativo había más o menos 900 personas. Nosotros ya las hemos aumentado y estamos en más de 1.400 personas. Mira que es un incremento de más del 50% de operativa como tal. Y lo que hemos hecho entonces también es redistribuirla. Ponerla en los puntos que vemos más eficientes, ya te cuento cómo hacemos, y también cómo cambiarlas, como venga, no todos tienen que ir en carro, algunos pueden ser como de respuesta rápida y que vayan en moto. Hemos empezado a trabajar de esa manera para poder atender mucho más rápido. Te decía entonces también que las hemos dispuesto en los sitios que hemos visto como más estratégicos. Y es que ya tenemos una herramienta de trabajo, que se llama el WFM, que es el gestor de la fuerza de trabajo. Lo que nos permite es que todas nuestras cuadrillas, tenerlas como supervisadas y pasar todas las actividades a través de software, que para que les llegue a ellos. ¿Qué nos permite esto? Saber entonces ellos, cuando reciben un daño, cuánto se demoran en atenderlo, que significaría cuánto más trabajo tienen previo, cuánto se demoran desplazando y cuánto se demoran arreglando el daño como tal. Entonces, todos estos datos nos permiten saber dónde debiera estar de manera mucho más eficiente ubicada una cuadrilla para poder atender los daños.
Claro, ingeniero Mauricio Lazo, de esa manera pues se garantiza mayor estabilidad y mayor respuesta a las inquietudes de los usuarios. Pero hay un tema que me quedó sonando, y usted lo ha hablado, el tema de las subestaciones. Y aquí nos vamos a focalizar en esa nueva forma, en el nuevo modelo de subestaciones, porque todos tenemos la imagen de la subestación Papayo, en parte la subestación San Jorge, que están inmersas dentro de la ciudad, con una gran cantidad de cables, con unas torres gigantes, pero uno observa la nueva subestación La Miel o la nueva subestación Arboleda y se da cuenta que es una subestación completamente diferente. Los cables prácticamente no se ven, está todo subterranizado y definitivamente es el nuevo concepto de subestaciones hoy en Colombia.
Así es, Harold. Nosotros, como tú lo dices, precisamente estamos invitando a unas reuniones pues precisamente para que conozcan y vean de primera mano los proyectos. Es muy chévere contarlo, pero creo que es muchísimo mejor si la gente tiene la oportunidad de verlo. Como tú mencionas, la subestación Papayo es una subestación muy importante en Ibagué, pero lo primero que uno ve es una subestación de tipo convencional, las cuales requieren muchísimo espacio. O sea, uno puede ir desde la avenida Mirolindo, tú la ves, y es un patio muy grande donde tienes las transformadoras y tienes todos los equipos ahí conectados, ¿sí? Es un poco también impresionante, por así decirlo. Ahora, estas subestaciones funcionan muy bien, desafortunadamente primero requieren más mantenimiento, porque tú al tener los equipos en el patio, ellos están expuestos primero al polvo, a la humedad, mucho más a descargas atmosféricas, ¿sí? Entonces todos estos elementos hacen que sean como propensos a fallas, aparte también de la fauna, porque entonces claro, tú ves entonces que las iguanas, las culebras comienzan a meterse entre los equipos, e inclusive a veces ellos mismos, desafortunadamente, son los que ocasionan daños, obviamente afectándose a ellos. Entonces, eso es como el elemento, por así decirlo, de tecnología antigua en subestaciones. Como tú lo mencionas, en Ibagué tenemos dos subestaciones nuevas. La subestación Arboleda, que está cerca del plan parcial El Zorro, o sea, de hecho cuando uno va en la vía la puede ver ahí a mano derecha, y la subestación La Miel, que está detrás del parque estratégico, esa sí no se ve desde la carretera. Estas son dos subestaciones precisamente que construimos porque la responsabilidad del servicio en toda esa zona estaba recaída sobre la subestación Picaleña, que está detrás de la Casa de la Moneda. Ahora, esa subestación Picaleña pues es una subestación que no tenía posibilidad de crecimiento, entonces por eso decidimos hacer estas dos subestaciones para atender entonces toda la nueva demanda con la subestación Arboleda y poder independizar, por así decirlo, las cargas de Picaleña, porque entonces allá tenemos una mezcla de cargas semi-industriales con los circuitos rurales que van, entonces sí debíamos especializarlo. Ahora, como tú decías, estas subestaciones cuando uno llega solamente ve el transformador en el patio, no ve absolutamente nada más. Y no ve ningún cable porque precisamente como tú lo mencionas, todos los cables van subterráneos hasta la casa de control. y en la casa de control están ubicados en las celdas, que son equipos de gas aislado, en las cuales se hace todo el control y protección de las subestaciones. Entonces sí es muy chévere ver precisamente, ¿no?, como el cambio de tecnología, la evolución de la tecnología, en la cual no solamente reduces espacios, sino que aumenta de manera considerable la confiabilidad de la subestación como tal.
Pero cuando hablamos de subestaciones antiguas en Ibagué, como San Jorge, por ejemplo, o la subestación Chapetón, ¿se ha logrado adelantar un trabajo de repotenciación?
Así es. Mire que efectivamente, chévere que la mencione. Nosotros trabajamos en Ibagué otras tres subestaciones: Vergel, San Jorge y Chapetón. Nosotros en Vergel lo que hicimos, Vergel, pues como su nombre le indica, es el corazón de toda esa zona, y es una subestación que era una mezcla de varias cosas, porque tenía equipos de patio, como los que vimos en su momento en Papaya, tenía unas celdas, pero unas celdas de tecnología antigua, nosotros llamamos de Metal Club, de más de 25 años, y era una subestación que tenía un solo transformador de potencia. Entonces, claro, es muy vulnerable a lo que pudiera pasar en esa zona. Entonces, lo que hicimos nosotros fue sacar las celdas Metal Club y pusimos celdas de última tecnología, disculpa que diga los nombres técnicos, de celdas Dish. Una nueva caseta, de hecho cuando uno pasa uno ve una nueva casa de control, ahí, dentro están las celdas, y también lo que hicimos, que ya nos llegó precisamente anteayer y esperamos ponerlo en funcionamiento en unos 10 días, un segundo transformador. Entonces mira que lo que va a hacer es que va a aumentar definitivamente la confiabilidad de la subestación Vergel. Tenemos doble transformador, que como te decía, en caso de una falla tendremos el servicio por la otra, tenemos celdas modernas del equipo GIS, lo cual requiere menos mantenimiento, pero además confiabilidad. Y lo que hicimos también, como tú decías, en la subestación San Jorge, allá sí teníamos dos transformadores de potencia, pero desafortunadamente eran, y perdón la palabra técnica, de tipo de conexión diferente, lo que impedía que trabajaran en paralelo. Que claro, que a nosotros nos interesa es que trabajen en paralelo junticos en caso de que uno falle y se apoye el otro. No, esos tenían que trabajar de manera independiente. Entonces lo que hicimos fue poner un nuevo transformador más grande. El transformador que retiramos lo vamos a poner en otra subestación, y esos los dos transformadores que quedaron ahorita en San Jorge son de igual condición y pueden trabajar perfectamente en paralelo. Pero aparte de eso, eso sí que es bonito, y sí que es bonito a la gente cuando pase, que por lo menos la de afuera, allá le hicimos una nueva caseta, y una nueva caseta con una tecnología que se llama Shelter, que es como si fuera más o menos un container. Tú desde afuera vas a ver una gran instalación, inclusive más alta, porque está sobre el piso, y por eso es que se le ven inclusive los cables por debajo. Y dentro están todas las celdas, todos los equipos que controlan la subestación. Entonces, eso hicimos con la subestación San Jorge. Y con la otra, el que trabajamos fue con Chapetón. Chapetón es una subestación muy importante para todos los clientes de Villa, de ese sector de ahí, de la parte de la subida. Esa también la pueden ver fácilmente los ibaguereños, los que montan bicicleta cuando van subiendo. Ahí del antiguo el matadero a mano izquierda está. Si ellos recuerdan, había una subestación muy pequeña, con unos pórticos un poco viejitos y un solo transformador. Prácticamente la rehicimos completamente. Ahí se ven ya los pórticos grandes, nuevos, con muy buenos equipos, y también con dos transformadores de potencia, los cuales nos van a permitir mejor la calidad y la confiabilidad de servicio en esa zona.
Sí, ingeniero Mauricio Lazo, realmente son inversiones y es un trabajo realmente de 24 horas al día, 7 días a la semana, además una inversión representativa hasta el momento, más de 250 mil millones de pesos. ¿Qué interpretación le dan ustedes a esas quejas de incluso muchos debates en escenarios políticos, cuestionamientos a Celsia, señalando y hablando del mal servicio? ¿Cómo toman ustedes esas inquietudes? ¿Cómo lo analizan ustedes en contraste con todas esas inversiones y esos hechos palpables para mejorar la prestación del servicio?
Primero te decimos que sí que nosotros tomamos las críticas muy bien, o sea, sí las recibimos, porque definitivamente en toda crítica hay un mensaje que hay que entender. Entonces, ahí te lo pongo en dos ejemplos. Hay unos que efectivamente sí que tienen toda la razón, porque entonces nos permiten identificar sectores. A veces dicen, venga, es que la energía en mi sector es muy mala, tal. Y claro, pueden tener toda la razón. Nosotros revisamos y decimos, venga, es que aquí hay que modernizar las redes, hay que llevar la red compacta. Entonces, las señales nos parecen buenísimas precisamente para eso, para focalizar y priorizar, por así decirlo, los puntos de trabajo. El mensaje general también que nos dicen, venga, es que la calidad del servicio en el Tolima no es muy buena. Tienen toda la razón, te lo decía al principio, y sí que entendemos el mensaje. Y me quedo con lo que te decía ahorita en la ciudad de Ibagué. Claro, Ibagué venía de 19 horas de Saidi año promedio. Ahora, en este instante lo tenemos en 13. Claro, nosotros vemos que estamos cumpliendo, por así decirlo, la promesa que hicimos al principio. Nosotros al principio dijimos, venga, necesitamos año y medio, 2 años, para que comience a ver la mejor calidad de servicio. Mira, la estamos viendo, 6 horas de reducción. Pero el problema, y ahí entendemos a todos los ibagareños, es que 13 horas no es un buen indicador. Y es donde decimos, venga, tenemos que seguir invirtiendo, tenemos que seguir haciendo cosas para que esas 13 horas se reduzcan mucho más, ¿sí? Pero entonces, estamos por buen camino y sí que recibimos muy interesados todas las observaciones y las críticas que nos hacen.
Claro, además que es importante el proceso de socialización porque, como dicen, hay que cacarear el huevo, ingeniero Mauricio.
En eso tienes toda la razón, Harold, y a veces creo que el que nos quedamos un poquito cortos en eso, y por eso sí que te agradecemos este tipo de espacios para poder contar lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo, claro que sí.
Claro, ingeniero Mauricio, pero hay un tema bien importante, ingeniero, y es que a ustedes en este año y medio que ya en el departamento del Tolima les tocó bailar con la fea, es que llegando a un departamento, conociendo el territorio, adaptando unos procesos empresariales que ustedes vienen desde la estructura de Celsia y llega una pandemia que nadie esperaba. Esto lógicamente generó estrés en la gente, generó incertidumbre entre la ciudadanía, modificaciones en los plazos para los pagos, también unos alivios. Hablemos un poco cómo se vivió ese proceso de adaptación, el no obtener inicialmente el personal en tierra tomando lecturas, bueno, y la adaptación a todos los protocolos de bioseguridad, porque pues si uno vive cambios en la casa, imagínese en una empresa con más de 1,000 empleados.
Sí, efectivamente, Jared, yo creo que esto ha sido un reto para todos, o sea, no solo para Celsia, para todas las empresas, para todas las personas. Esta nueva realidad al principio nos un poquito nos impactó, pero claro, Celsia, por ser una empresa de servicios públicos, desde el principio, desde el primer momento, estaban las excepciones del gobierno, y en la cual esas excepciones nos permitían y nos obligaban, por así decirlo, a seguir trabajando. Entonces sí que significaban desde ese primer momento estar pensando en adaptarnos, en adaptarnos para poder seguir prestando nuestro servicio. Ahora, como tú lo mencionas, claro, significaba desde muchos frentes cambiar. Viste unos ejemplos que claro, sí fueron los de más resonancia, pero el tema, por ejemplo, del tema de las lecturas, o sea, de ese se habló mucho. Claro, y efectivamente mientras nosotros adoptábamos protocolos de bioseguridad que nos permitieran estar tranquilos con nuestros empleados y con nuestros clientes sobre todo, pues ahí tuvimos como un pequeño, inclusive, perdón que lo diga así, drama mientras lo hacíamos. Pero mire que te pongo otro ejemplo, en el tema de las obras, o sea, las obras que estamos revisando en este instante. Claro, las obras no podían parar. Las que necesitamos nosotros el año pasado, necesitamos 12 obras. Este año tenemos el compromiso de necesitar 19 obras. Pero entonces, claro, de las obras hay mucho material, por ejemplo, que es importado, hecho en el extranjero. Las celdas que te menciono, las celdas son ensambladas en Siemens Bogotá, pero traen repuestos hechos en Alemania, traen repuestos hechos en India. Claro, cuando nosotros hablábamos con el proveedor, él nos decía, no sé, la fábrica está cerrada por pandemia. Entonces, claro, nos decía, bueno, ¿y cuándo van a entregar los equipos? Necesitamos negociar predios para hacerlo. Claro, con la pandemia cerrada, ¿quién nos iba a recibir para negociar un predio de una servidumbre? Necesitamos permisos de espacio público, de la corporación, las cuales también estaban afectadas, ¿sí? Entonces, claro, necesitamos que el contratista trabajara y los municipios estaban cerrados. Entonces, claro, solo por darte un ejemplo, mirar la cantidad de ruido que tenías en general de un tema, con la obligación de seguir prestando servicio y manteniendo la calidad. Definitivamente fue un reto de nuevo para todos. Yo creo que el que hemos aprendido mucho, que inclusive estas oportunidades sirven para crecer, para ver las cosas diferentes.
Claro, ingeniero, a propósito, aprovecho y le pregunto, ¿qué más extraña de lo que hacía antes de la pandemia? ¿Qué es lo que más extraña y anhela volver a hacer?
Ver a la gente, Harold. Antes, como que uno no valoraba el estar por la oficina con un tipo en la mano y encontrarse con alguien y discutir un tema relevante o irrelevante, lo que fuera. O sea, eso sí que me parecía rico. Ahorita, claro, tú te conectas solo por internet y normalmente por internet las reuniones, a lo que vinimos, pam, vino y sale muy rápido. Entonces, como que ese contacto social se pierde. Sí que extraño eso.
Claro, y ahora nos volvimos de moda compartir pantalla, apague el micrófono. Bueno, palabras de moda ahora en la virtualidad.
Apague, no, préndalo. Sí que nos pasa que alguien está hablando, venga, prenda el micrófono que lo tiene apagado.
Bueno, pero ingeniero, justamente Iba y toqué este tema porque ¿cómo ha sido esa relación con los usuarios? Recordemos que les tocó adaptarse también por el tema de aforos, protocolos de bioseguridad, las medidas establecidas por las autoridades de salud. Esto modificó la atención en los puntos de atención. Incluso les tocó disponer hasta de sillas nuevas, hasta de sombrillas para que la gente se protegiera del sol mientras hacía fila afuera.
Sí, claro. Pero mira que también, y como te decía ahorita, ha sido una oportunidad. O sea, ha sido una oportunidad porque lo que ha significado, los canales presenciales hay que mantenerlos, pero sí que nos parece ideal los canales virtuales. Y sí que ha sido un fortalecimiento de la atención virtual. Cuando te digo la atención virtual, incluye tanto la telefónica como la atención por email o por chat. Entonces, claro, nosotros teníamos como acondicionado y nos gustaba ese tema, pero lo que obligó era que teníamos que fortalecer mucho esa infraestructura. Y lo que hemos notado, no que tengo el dato aquí, perdón, si te hubiera juntado, se ha fortalecido mucho más el tema y se han ido mucho hacia ese lado el tema de los reclamos y las solicitudes.
Claro, tengo entendido que son cerca de un 25% en comparación con el año anterior, de acuerdo pues a unas cifras que ustedes nos han entregado. Igualmente las solicitudes de los clientes han disminuido un 14% frente al 2019, pues algunas de las cifras que maneja CELSE, de acuerdo pues a alguna información que nos han suministrado para prepararnos para esta entrevista, ingeniero Mauricio Lazo. Y de esta manera...
Es muy importante porque mira que está reflejando y está siendo consistente con lo que te digo. O sea, la calidad del servicio ha mejorado. Y entonces, claro, ¿cómo ves que tú has mejorado? Porque también los reclamos por calidad del servicio han mejorado. Entonces, esa correlación, esa consistencia también nos tiene contentos.
Hablemos de un tema que es muy y genera mucho interés en toda la comunidad, es el tema de las tarifas. Hay una noticia bien importante que se dio a conocer ya hace algunos meses y tiene que ver con el subsidio incluso al estrato 3.
Sí, así es, efectivamente. Resulta que como está compuesto el esquema en Colombia, los clientes de estrato 1, 2 y 3, ellos reciben subsidio en la tarifa. ¿De dónde sale el subsidio? Pues porque los clientes de estratos 5 y 6 contribuyen con un 20% adicional al pago y el gobierno pone el faltante, ¿sí? Ahora, no sé por qué, eso sí no te lo sé responder, en el Tolima los clientes de estrato 3 no recibían subsidio. Cuando nosotros llegamos, en el momento que sí, en junio del año del 2019, sí nos preguntamos y nos llamaba la atención eso. Desafortunadamente, claro, las gestiones entre el ministerio hay que hacerlas más o menos en mayo y no se habían realizado. Entonces nosotros esperamos y ya en el 2020 hicimos las gestiones, hablamos entonces con el ministerio y logramos entonces que se aprobara entonces el subsidio para el estrato 3. ¿Esto qué significa? Ya más de 75 mil clientes que tenemos comenzaron entonces a recibir un subsidio del 15% de la energía de su consumo mínimo vital. Muy importante.
Claro, además eso pues genera un alivio para todas las personas y todos los usuarios en el departamento del Tolima. Pero hablemos de las oportunidades de empleo. Se firmó un convenio con el SENA justamente para ir cualificando ese personal vinculado a CELSIA.
Sí, así es. Mira que nosotros cuando, como te decía ahorita, desde el punto de vista de fuerza de trabajo, nosotros teníamos 900 personas, ahorita tenemos algo más de 1.400, creo que llegando a 1.500. Y el problema es que necesitamos más personas y necesitamos capacitar a las que tenemos. ¿Y por qué? Para trabajar en el sector eléctrico hay dos condiciones que debes tener. Debes tener certificación de trabajo en alturas y debes tener licencia CONTE, que es una licencia que te certifica como técnico electricista. Desafortunadamente no tenemos mucho de esta mano de obra en el Tolima. Entonces, por eso nosotros hablamos con el SENA, realizamos un proceso, porque requerimos vincular más de 200 personas nuevas. Entonces, pero requerimos vincularlas capacitadas. Entonces, la idea es que estas personas, ya hicimos una primera fase, vamos a abrir una segunda, se inscriban, hagan el curso en el SENA como tal, y cuando lo aprueben, por así decirlo, tienen garantizado el trabajo con uno de nuestros contratistas. Porque, como te decía, necesitamos urgente mano de obra para poder cumplir con el compromiso de la mejora de calidad en el Tolima.
Hay un tema bien importante, ingeniero Mauricio, y la gente pues no me lo va a perdonar. Es que, bueno, están hablando de las subestaciones y qué pena volver al tema de las subestaciones, pero es que es un tema que es imperdonable dejarlo por fuera. Y es el tema de la repotenciación, mejoramiento de los circuitos en el sur del Tolima y en el norte. Circuitos como Tuluní, como San Felipe, Palo Cabildo, pues es un tema bien importante que garantiza pues la estabilidad del servicio en zonas apartadas.
Sí, mira que el sí que es importante eso, Harold. Claro, ahorita hablamos muy específicamente de las inversiones en Ibagué. Ahora, pero así como las hemos hecho en Ibagué, las estamos realizando en todo el Tolima. O sea, todo el Tolima evidentemente es igual de importante para nosotros. Si quieres te comento un poquito muy rápido en general lo que hemos hecho en el resto del departamento.
Claro.
Nosotros, si pensamos en el oriente, específicamente para llevar la energía hasta Melgar, hay dos subestaciones que son muy importantes, efectivamente la subestación Melgar y la subestación Lanceros. Lanceros viene siendo así como el centro de acopio de esa zona. Nosotros lo que hicimos entonces, porque en la subestación Lanceros pusimos un tercer transformador, ya tenemos tres transformadores, pero ese sí es de los grandototos, por así decirlo. Este es 115.000 voltios 34.5. Entonces, como tal Lanceros, tiene una gran fuerza de transporte. Melgar está alimentado entonces por un solo circuito de 34.500. Lo que pasaron en ese circuito nos aislaba Melgar. Entonces lo que hicimos nosotros fue construir un segundo circuito, Lanceros-Melgar, y repotenciar el anterior. Para nosotros repotenciar el anterior significa quitar el conductor actual y poner un conductor más grueso que permita tener más capacidad. Entonces mira que lo que hicimos para, desde el punto de vista de obras grandes, para mejorar la calidad del servicio en Melgar fue aumentar la capacidad en Lanceros para que le pueda llegar más energía y poner dos autopistas para que le llegara la energía mucho más fácil. ¿Sí? Ahora, nombraste el sur, o sea, el sur del Tolima, hay una parte que es muy importante, y es un circuito de 34.500 muy largo, que sale de Tulumí y va hasta Castilla, ¿sí? Pasando por Coyaima, efectivamente. Entonces, nosotros lo que hicimos fue hacer un segundo circuito, esto lo tuvimos que hacer en dos etapas. Una primera etapa fue en el año 2019, y otra la terminamos en diciembre del año pasado. Entonces, este circuito sí que permite reforzar y mejorar la confiabilidad en esa zona. Aprovechamos entonces y lo que hicimos fue modernizar las subestaciones Coyaima y Castilla. O sea, cuando uno pasa por esa zona también sí que las ve diferentes, porque en esas también lo que hicimos fue mejorar el transformador y mejorar todo el sistema de barras de la zona. También mejoramos la calidad del servicio y en ese sí que se ha notado en Natagaima. Natagaima como municipio tiene una subestación muy grande ahí al lado, pero desafortunadamente Natagaima no se alimentaba de esa subestación. Natagaima se alimentaba de una subestación muy lejana, que entonces cualquier cosa que pasara en el camino, por así decirlo, pues afectaba a Natagaima. Nosotros instalamos un nuevo transformador en Natagaima y reconfiguramos la subestación para que Natagaima se alimentara, como debiera ser obvio, desde la subestación Natagaima, y con esto ha mejorado muchísimo el servicio allá. Estamos también trabajando en el norte, específicamente para mejorar el servicio en Mariquita y en Honda. Y entonces ahí sí que el que hemos hecho y que vamos a hacer. ¿Por qué? En esa zona está la subestación San Felipe, que es también la grande y corazón de esa zona. San Felipe alimenta la subestación Mariquita y esta a su vez alimenta a la subestación Honda. Mira que es radial, entonces cualquier cosa que pase en el camino afecta de ahí para abajo a todos los clientes. Nosotros lo que hicimos entonces fue, la subestación Mariquita la estamos modernizando. O sea, si vamos en este instante y la ves desde afuera, Mariquita lo que hicimos fue hacer una nueva casa de control. Estamos sacando los equipos de patio que ya conoces y los estamos metiendo en celdas. Y a la vez estamos modernizando la subestación a 115.000 voltios. Vamos a poner un segundo transformador y también poner celdas entonces a 115.000 voltios. Entonces la subestación Mariquita va a ser una subestación súper moderna. Eso esperamos acabarlo este año y las obras a 115 el próximo año. Pero estamos construyendo nuevos caminos para llevar la energía. Hay un circuito San Felipe-Mariquita y estamos haciendo un segundo circuito, un segundo camino para llevar la energía. Y asimismo hay un circuito Mariquita-Honda y estamos construyendo un segundo camino para llegar, ¿sí? Y hicimos también en purificación, en ese sitio también que se ve desde afuera. En purificación entonces, también estamos instalando un segundo transformador, eso me debe llegar en los próximos días. La subestación ya se ve completamente cambiada cuando pasa desde afuera, porque también pusimos un shelter muy parecido al que pusimos en San Jorge, y uno lo veía arriba, alto, muy bonito la caseta, y donde todos los equipos de patio de la subestación se fueron entonces como shelter a esta caseta. Y por último, lo que hicimos el año pasado fue en unas subestaciones que son muy importantes, te las menciono, Rovira, Suárez, Ataco, vivo el sur de Tolima, Ortega y Pacolí. En estas subestaciones lo que hicimos fue poner también segundo transformador y remodelar la subestación. Los clientes de estos municipios que se pueden acercar, la pueden ver, verán el cambio tan increíble. Por ejemplo, en Ortega, recuerdo que me llamó mucho la atención desde el primer día. Los pórticos, por así decirlo, como diríamos comúnmente, los postes de la subestación, uno los veía inclinados. Desde que entraba uno veía y decía, uy, ¿qué le pasó a esta subestación? ya en este instante, cuando uno va, es una sustitución muchísimo más robusta, porque tiene dos transformadores y con los pórticos derechitos y muy bonitos, como nos gustaría cualquier ingeniero electricista. Y mira, Harold, el que te he descrito rápidamente lo que hemos hecho, mire que no solamente es Ibagué, faltaba más. Si estamos regados por toda la geografía de Tolima, haciendo obras, están creando obras para el mejoramiento del servicio.
Claro, ingeniero, frente al tema, tengo una duda y la gente lo tiene, ¿el manejo de la represa de Prado a quién le corresponde?
Prado, no, nosotros como empresa integrada verticalmente, tenemos generación, transmisión, distribución y comercialización. Entonces, dentro de nuestras partes de generación tenemos dos plantas en el Tolima, que es Cucuana y Prado. Esas plantas son nuestras de Celsia.
Claro. ¿Cómo se encuentra justamente la represa de Prado, que es un símbolo del Tolima, es el mar interior del departamento, y cómo ha estado el comportamiento allí en la represa de Prado?
Prado es una represa que tiene la capacidad, la gran ventaja de almacenar mucha agua. Eso es una gran ventaja definitivamente que tiene para nosotros como generadores y para la zona, claro que sí. Entonces, Prado ha estado funcionando normalmente, o sea, le necesitamos juiciositos para el mantenimiento, y si has visto, el nivel está bien.
Sí, hay un tema cuando se habla del sur del Tolima, y mucho se ha anunciado acerca de las obras por impuestos, y uno tiene una de esas obras tiene que ver con el mejoramiento de la vía Coyaima-Ataco, si mal no recuerdo, ingeniero.
Sí, así es. Mira que el tema de obras por impuestos es un tema que nos gusta muchísimo. El obras con impuestos, básicamente, le contamos rápido a todos los oyentes, se refiere a que hay una ley del gobierno que nos permite a las empresas, para los municipios, básicamente PEDES y SOMAC, que son los afectados por el conflicto, en estos municipios las empresas podemos, junto con, obviamente, con las autoridades municipales, gubernamentales, presentar proyectos que, de ser aprobados, los ejecutamos la empresa, obviamente los presupuestos aprobados, y con eso garantizamos, y se pagan con los impuestos que nosotros pagaríamos. Entonces, es un sistema muy bueno, porque claro, lo que garantiza es que los impuestos que pagamos las empresas se ven en obra. Nosotros, el año pasado, hicimos 5 proyectos, perdón, me estoy enojando en esa
pregunta. Tranquilo.
Unos fueron del tipo educativo, por así decirlo, y fue, en Planadas hicimos dotación de computadores para mejorar la calidad educativa. Ahí beneficiamos a más de 6.200 niños. En Villarrica hicimos dotación de mobiliario escolar, ¿sí? Y ese mobiliario escolar benefició a cerca de 953 niños. En Villahermosa hicimos también dotación de mobiliario escolar, beneficiando a más de 1.700 niños. Y en Prado también hicimos dotación de puestos de trabajo, tanto para primaria y preescolar. Ahí fueron más de 1.600 niños. En todos estos temas de cómputo como tal, te estoy hablando de un poco más de 4.000 millones de pesos, que entonces nosotros cambiamos de nuestros impuestos para que se fueran y en físico al beneficio. Asimismo, nosotros presentamos entonces el mejoramiento de vías terciarias, y es la vía que tú estás diciendo, la vía en Ataco, que estamos haciendo en Pacaobella. Son inversiones de más o menos de 8.500 millones de pesos. Esta la estamos trabajando y esperamos poder entregarla este año. Esos son los proyectos que hicimos el año pasado, y en este instante estamos revisando, en compañía con la gobernación y la ART, qué proyectos presentamos, porque sí que queremos seguir haciendo proyectos por impuesto.
Claro, ¿en la agenda queda alguna obra pendiente ahora por impuesto?
Sí, precisamente está pendiente, ya comprometida a hacer la vía de Ataco. Estamos trabajando en ella, porque claro, la diferencia, mira, te dejaron que cuando tú apruebas el tema de computadores o dotación del escolar, ese es más fácil de trabajar, en el sentido de que, claro, tengo que hacer una licitación, compro los equipos y las entrego. Claro, sabes muy bien que para hacer una vía sí necesitas diseño, necesitas permisos, es un poco más largo. Entonces, lo que te quiero reiterar es, tenemos el compromiso de hacer entonces la FAUE de la vía en Ataco, ¿sí? Que lo tenemos que ejecutar este año, pero también estamos buscando nuevas obras para ejecutar este año.
Ingeniero, finalmente, ¿cuáles son como esas amenazas que tienen el Tolima a la prestación del servicio de energía? ¿Cuáles son como esas amenazas que ustedes han identificado?
Yo creo que en este instante, con las inversiones que hemos realizado, yo no te diría que tengamos una amenaza específica en el Tolima que nos preocupe. Mira, es que ahí está Red o ahí, porque fueron precisamente los puntos que atacamos al principio. Yo pensaría entonces que las amenazas del servicio, por así decirlo, son las amenazas naturales que tiene cualquier OR. O sea, y que las amenazas naturales son temas de vegetación, temas de fallas de equipos, ¿sí o no? temas normales como tal, pero en los cuales estamos preparándonos para atenderlo muy rápido, ¿sí?, en caso que se presente, pero también invitamos a todos nuestros clientes a que nos ayuden también a solucionarlo muy rápido. Y ahí perdona una cuña, Harold. Y es, para nosotros es muy importante que nuestros clientes nos cuenten cuando tengan un daño de energía. A veces, claro, se me va la energía y yo digo, se fue, y espero que tal vez el vecino o alguien llame. Pero desafortunadamente todos nos confiamos en eso y nos encontramos que a veces hay un daño que lleva cierto tiempo y nosotros no lo conocíamos. Entonces, es muy importante que nosotros nos lo reporten a la línea telefónica. La línea telefónica desde el fijo es 115, o desde celular es 018000-112-115. Es gratuita, no me consume minutos, y así como le he dicho, la marco directamente y entra la llamada. Y entonces, ¿eso por qué nos sirve a nosotros? Claro, como yo tengo mis clientes asociados a un transformador y los transformadores georreferenciados, inmediatamente el que me llaman y me reportan el daño, ya sé qué transformadores que están falla. Y como te comentaba antes, que tenemos el software WFM de las cuadrillas, puedo asignar muy rapidito saber qué cuadrilla va. Entonces es muy importante que nos llamen, que nos digan cuando tengan una falla, para poder entonces que no solamente ingrese rápido en el sistema, sino despachar mucho más rápido mi fuerza de trabajo.
Pues ingeniero Mauricio Lazo, líder de proyectos de Celsia en el departamento del Tolima, muchísimas gracias por su deferencia, dedicarle estos minutos a los oyentes, que es lo más importante, a los oyentes de Caracol Radio en el departamento del Tolima, y conocer un poco más de las inversiones, las multimillonarias inversiones que está realizando Celsia en el departamento del Tolima. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti y muchísimas gracias a todos los oyentes. Realmente es un placer. Para nosotros es muy rico, es un orgullo estar en el Tolima. Nosotros llegamos y es para quedarnos, verás es cómo cambiará el servicio. O sea, ya ha mejorado, pero espera que verás en unos añitos que estamos hablando de un servicio absolutamente diferente para todo el departamento, y lo haremos en compañía de todos los solidarios. Claro que sí.